Marimari, Marimari, compaimon tu facima pumo, Marimari, compunien tu facima pumo, rumeque mañum, alcoi cañino trans, eulamai. Buen día a toda la gente, gracias. Yo creo que ese momento en Pulof Resistencia Kusamen hubo un momento bisagra, un momento muy importante, en donde claramente había llegado un límite con respecto a bancarse la opresión y la situación de despojo, de ¿no? Por parte de toda la gente de la zona de Currama, Pu Vuelta del Río, Fofocahuel, Ranquilhuao, Cusamen, bueno, Leleque, y sobre todo porque también todo tiene un límite. Hay que entender que también ya habían pasado mucho más de 100 años en donde toda esa zona siempre fue, estuvo en manos de la estancia por los ingleses, luego pasó a mano de Benetton y nada de eso cambió. Siempre la política por parte del Estado y del empresario, sea cual sea el nombre, ingleses Benetton, fue de ir corriendo el alambre e ir despojando el territorio. Y la gente al principio se tuvo que acomodar a esa forma, pero después también los pulamien empezaron a crecer y empezaron los jóvenes también a tomar la posta y a darse cuenta que no se podía seguir sosteniendo desde un lugar exclusivamente jurídico y de denuncias públicas y de reuniones con oficinas de tierras o del IAC en el caso de Chubut, como para poder decir, me están corriendo el alambre y nuestros animales están quedando cada vez más sin pasto, sin agua, sin comida y por ende también empobreciendo a las comunidades. Ese
Sí.
momento fue un momento muy particular porque allí se decidió finalmente hacerle frente a ese empresario que claramente tiene mucho poder y que a partir de lo que sucedió con Santiago Maldonado, también a nivel nacional y también mundial se conoció la resistencia y el conflicto que el pueblo mapuche sostiene o que el Estado argentino sostiene con el pueblo mapuche desde hace más de 130 años.
Vos no solo fuiste testigo, porque sería bajarle el precio a la cuestión, sino que estuviste ahí y podés relatar cuándo el Estado, la administración del Estado, arremete sobre los derechos, en este caso, de una comunidad originaria, sin tener ningún tipo de contemplación. Digo, me parece importante el testimonio tuyo en ese sentido, para aquellos que no lo hayan escuchado y no entiendan mucho cuál es la lógica de los estados a la hora de defender intereses.
Claro, y que además, ¿cuántos intereses está defendiendo y cuánto necesita cubrir a la gendarmería que la propia ministra de Seguridad en su momento y ahora devenida en política con alguna aspiración, vaya a saber de qué puesto a nivel nacional? ¿Cuánto será lo que tiene que cubrir que aún hoy se sigue refiriendo al hecho? O sea, si uno lee un poco la historia y hace un poco de historia, ¿qué ministro de Seguridad a nivel nacional se refirió alguna vez a algún conflicto de algún pueblo originario? Nunca. O sea, aun si habiendo participación por parte de las fuerzas federales y de las fuerzas provinciales represivas en cualquier circunstancia de despojo territorial en cualquier pueblo originario, nadie después sale a decir o a hacer algún tipo de comentario o a lavarse las manos o a desentenderse de esa situación de represión. Fue una situación que tenían que ellos llevar adelante y punto. No daban ningún tipo de explicaciones. Y ella aún hoy se sigue refiriendo y aún hoy sigue defendiendo a su gendarmería. Y eso porque da las claras también de que todavía tiene que seguir sosteniendo un relato que está completamente viciado de falsedades, y que si realmente estuviera diciendo la verdad no tendría por qué seguir sosteniendo ningún relato.
Sí.
Ese día realmente habían, o sea, no fue solo ese día, días previos habían sucedido cosas bastante complejas, tanto porque en una marcha en Esquel muchas personas tuvimos que salir corriendo con nuestros niños, nuestras niñas, porque hubo una represión por parte de la policía de Esquel, a los tiros con gases lacrimógenos. Luego el lunes Un grupo de Pulamiem también fueron detenidos y corridos y golpeados, y más de 9 personas detenidas en la aeroportuaria, la policía aeroportuaria de Esquel, de Bariloche, perdón. Y en la mañana del 1 de agosto, desde la madrugada, la gendarmería estaba sentada ahí con un tremendo colectivo lleno de gendarmes, cortando la ruta cuando ellos querían, entrando y saliendo cuando ellos querían. Cuando ingreso yo, un poquito antes de las 9 de la mañana, porque los Pulamien llaman para pedir que por favor se vaya a ver lo que estaba sucediendo y poder denunciar a los medios, a los organismos, a las diferentes LOS para que acompañen, yo pude ver cómo realmente la gendarmería estaba completamente sacada. Todavía era casi, no digo oscuras, pero recién estaba amaneciendo. Y a partir de ahí, cuando quise volver a Esquel, ya no pude volver más. Y encima, sí, con tanta impunidad, que en vez de dejarnos encerrados o demorados en la comisaría de Lele, que nos dejan en el auto en la ruta. Entonces, estando uno en la ruta, más allá del momento complejo que nos tocó vivir, porque no sabíamos cuál iba a ser nuestra suerte, pudimos ver muchas cosas. Pudimos ver camionetas que iban y que venían, pudimos ver cómo en una camioneta se llevaban un montón de objetos de Pull-Off Resistencia Cusamen, entre esos la mochila de Santiago, porque uh-huh, era una mochila que después, como la describe los Pulamien, era lo que yo vi. Se pudieron ver muchas cosas que claro, ellos se manejaban así porque también estaban en una actitud de mafia y de impunidad, ¿no? De hacer lo que querían, porque total tenían toda la reserva y el acompañamiento y la complicidad por parte del Ministerio de Seguridad, a quien les cumplían esas órdenes.
Sí.
Ese día realmente fue un día bisagra, porque claramente no entraron por Santiago Maldonado. Por supuesto que lo lamentamos un montón. Ese día entraron a cazar mapuche. Y el hecho de que haya sido un hombre y blanco y que haya trascendido a nivel nacional y a nivel mundial, se visibilizó el conflicto que nuestro pueblo sostiene y la situación sistemática de despojo y de criminalización, y cómo a partir de ahí también ya dejamos de ser los mapuches vagos, borrachos, ignorantes,
sí,
para pasar a ser los mapuches terroristas, enemigos internos, conflictivos, delincuentes. Y es increíble cómo los medios hegemónicos enseguida toman ese relato y lo instalan de una manera muy precisa, ¿no? Y que no es casual que también esos medios también estén vinculados a la sociedad rural y a determinados apellidos que hoy siguen gobernando, si no están en el poder con Macri, siguen gobernando desde las empresas. Y eso es lo más lamentable, porque por supuesto que lo que le pasó a Santiago Maldonado no fue un hecho aislado, ni siquiera una anécdota, todo lo contrario, fue muy doloroso. Muy doloroso para nosotros como pueblo, porque ahí pasamos a ser nosotros los que nos apuntaban con los dedos, incluso las organizaciones de derechos humanos, en donde todos nos daban órdenes de qué, cómo y qué teníamos que hacer, como si fuera nuestra responsabilidad lo que le había pasado a Santiago. Y ahí también empiezan a suceder esas circunstancias en donde se empieza a correr el foco. Como si el que reclama después termina siendo el que genera ese tipo de circunstancias. Recién la escuchaba Bullrich diciendo, eso le pasó porque él quiso, porque corrió y se metió al río. O sea, yo, cualquiera corre por su vida. Cualquiera que está siendo corrido por una fuerza represiva a los tiros va a correr por su vida. Entonces, a partir de ahí también el pueblo mapuche fue peor mirado incluso. Y empezó a ser la causa de Santiago Maldonado, y por supuesto que había que pedir por su aparición y con vida. Bueno, todos sabemos cómo y en qué terminó, pero en torno a él, aún hoy, no se habla más de por qué estaba y dónde estaba,
claro,
Santiago.
Uh-huh. ¿Cuál es el contexto?
El contexto, si no hay texto, estás separando de la circunstancia, estás separando del hecho como un hecho aislado, y no fue un hecho aislado de gatillo fácil. La Bullrich lo compara con un delincuente, un motochorro. O sea, lamento a la persona que le toca salir a robar, porque no tiene un montón de herramientas para no tener que hacerlo, pero convengamos que no lo podés comparar con un motochorro, ni a Santiago, ni a Rafa Nahuel, y mucho menos a Elías Callicol, sí. Garay. Uh-huh. O sea, esa comparación también subestima el conflicto, subestima el reclamo del pueblo mapuche, porque no, tampoco era una los aislada que estaba haciendo un reclamo porque se le ocurrió, es un reclamo histórico que en ese momento se evidenció más a través, a partir de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, pero que además, no conforme con eso, continuaron. Y eso es lo que a mí más me preocupa, más allá de todas las circunstancias que sucedieron y que están en todos lados, y que anoche justamente leí una entrevista que le hicieron una gendarme en Página 12. Ajá. O sea, sigue habiendo detalles de quiénes fueron, cómo sucedió, quién dio la orden, qué se escondió, qué se lavó. Eso fue tan evidente, es tan evidente. Y cómo el vecino de a pie, como se dice ahora, permite ser subestimado, ¿no? Porque lamentablemente cuando no te toca de cerca, haces todo tipo de hipótesis al lado de la tele, y uh-huh. después cambias de canal y te olvidaste de la noticia que estabas escuchando hace 3 minutos. Sin embargo, nosotros como pueblo no nos podemos olvidar, no nos podemos olvidar de un montón de circunstancias y de despojos que aún hoy nosotros seguimos viviendo. Este fin de semana tuvieron detenido, retenido al lonco del Lof Nahuelpan en Esquel por uh-huh. llevar un capón que carneó en su campo y lo estaba llevando a la ciudad a comerlo en su casa con su señora. Y tuvieron detenido a su hijo en la comisaría segunda. Y Saavedra sigue relacionando al Lof Kenkentreu con hechos que ni siquiera puede probar, pero que los pone en un lugar de delincuentes y de vándalos, y eso sale en todos los medios. Sí. Y ahí nosotros, ni los pobres, ni los mapuches, ni los pobres, tenemos ninguna posibilidad de defensa, y quedamos en la estigmatización del mapuche delincuente, terrorista, no del mapuche que tiene dignidad y que tiene una digna lucha y que está parado firme y convincente de que a los territorios hay que defenderlos y que nuestros pulamien están dispuestos a dar la vida. En el caso de Santiago no era mapuche, pero él estaba ahí también sabiendo uh-huh. dónde estaba. Él llegó ahí con 28 años, era muy joven, pero después a mí me tocó andar por un montón de lugares, incluso países tipo Brasil, no me voy a hacer la canchera que viajé mucho, pero anduve por Uruguay, por Chile, Brasil, y lo habían conocido. Uh-huh. O sea, era un joven que ya venía con un camino hecho, un camino recorrido, anarquista, solidario, que realmente tenía una empatía por las causas justas. Sí. No estaba ahí de perejil.
Sabía dónde estaba y qué defendía.
Exactamente, y con mucho orgullo también uh-huh. por estar ahí. Entonces, es increíble cómo subestima a Patricia Bullrich, a partir de sus dichos, todos los medios que toman sus palabras, comparando nuestra lucha y nuestros caídos, nuestros muertos, nuestros pulamien asesinados con delincuentes, motochorros, porque lejos está de ser eso. Nuestros lamien, el lamuen Nahuel, Rafael Nahuel, que sí, que fue asesinado por la espalda, porque por lo mismo estaba corriendo de una balacera. Ella misma lo acaba de mencionar en su entrevista que ustedes pasaron. El grupo Albatros es el grupo más preparado para lograr una contención y detener a supuestos delincuentes. Y el grupo Albatros disparó por la espalda. Y que la preparación no es tal, sino es más bien es salir a matar, es salir a cazar, porque también, lamentablemente, ya está instalada en la sociedad desde hace muchos años, desde los libros de lectura de cuando uno iba a la primaria, que el grupo o el pueblo mapuche vino de Chile, son araucanos, no existían, mataron a los tehuelches. Entonces, con todo ese tipo de argumentos, pueden ellos también después fundamentar sus acciones de muerte contra nosotros como pueblo, y caer bien en la sociedad. Pero está bien si mataron a los tehuelches. ¿Y eso quién lo dice? Y lo dice sí. Casamiquela, y lo dice Peña, lo dice Brown, lo dice Menéndez Betty, lo dicen los que hoy son los dueños del país. Y a mí la verdad me genera mucha tristeza en el sentido de que el 90%, 80% de la población de Chubut, de Río Negro, de Neuquén, es mapuche. Y que nos muramos, muchos de nuestros padres, abuelos, tíos, se mueran renegando de ser mapuche porque nos han discriminado tanto y nos han puesto en un lugar de ser peor que animales, que para qué asumir nuestra identidad. Sí. Y eso es una gran tristeza para nosotros como pueblo, y también me da mucho orgullo, por supuesto, un montón de pulamien que sostienen territorios, territorios reivindicados, recuperados. Porque cuando se recupera un territorio, se recupera un montón de cosas, se recupera la identidad, se recupera el Nehuen, se recupera nuestra fuerza, se recupera nuestra espiritualidad, se recupera nuestra conexión con la tierra, se recupera nuestra conexión con nuestros ancestros, con nuestra familia, con nuestro linaje, se recupera nuestro orgullo, se recupera nuestra dignidad. Y eso fue lo que recuperó Elías también, uh-huh, estando en el Lost Kenken Trail. Él estaba en un proceso de identificación, y en ese proceso, con toda su convicción, fue a acompañar a Love, y así fue en esa circunstancia que dos sicarios como Feibe y Rabacio, empleados de Rolando Rocco, que para entrar sabían que tenían un permiso del Ministerio de Seguridad de la provincia, uh-huh, si no, no podían entrar, entraron igual a matar a un Lamien que estaba en un proceso de recuperar su identidad, recuperar el territorio, igual que Rafa Nahuel. Y no es casual también, y esto hay que decirlo, que a donde están entrando las fuerzas represivas mandadas por los poderes políticos y por los poderes empresariales y de medios de comunicación, es a territorios en donde se están levantando roles ancestrales y roles que van a tener una fuerza para convocar y para despertar la fuerza mapuche en todos los territorios, y ellos no están ajenos a eso. Uh-huh. A veces, lamentablemente, hay que decir que el blanco entiende mucho más a veces que un mapuche sobre nuestros roles, sobre el rol del onco, el rol de machi, de la huetuchefe, y esos roles están levantando, están viniendo. Por eso es tan importante esta fecha, porque es una fecha que a nosotros nos permite, gracias a Santiago, a su entrega, nos permite poder seguir poniendo en foco nuestra lucha. Porque sí, lamentablemente no va a pasar lo mismo, porque no pasa lo mismo con Rafa. Cuando nosotros recordamos los 25 de noviembre el asesinato de Rafa, y capaz que me llamás vos, pero no me van a llamar ningún medio más de Buenos Aires ni de ningún otro lado. Y vamos a ver qué pasa el 21 de noviembre, cuando se cumpla un año del asesinato de nuestro Lamien en Elías.
Sí.
Y esa es una circunstancia que nos toca vivir. Que nos toca vivir porque evidentemente nos acostumbramos, primero porque nosotros lo permitimos, nos acostumbramos a ser ciudadanos de segunda, como uh-huh, mapuche, igual que los pobres, aunque no sean mapuche. Y no, nos tenemos que empoderar, porque nosotros somos finalmente quienes realmente salimos a laburar y a sostener la tierra y a tener nuestra conexión, no solamente espiritual, sino también con el campo. Uh-huh. Y mientras se sostenga el campo, se sostiene el agua. Y ahí es donde también hay que mirar, ¿por qué lucha el mapuche? No es solamente por nuestra espiritualidad, es también porque hay un montón de elementos que están saqueando. Y lo están saqueando los mismos que nos están mandando a matar. Uh-huh. Y eso no es algo que se pueda conversar así como te lo estoy pudiendo decir ahora en todos los medios, todo lo contrario. Entonces, por lo mismo, nosotros recordamos a Santiago desde ese lugar, pero no podemos dejar de nombrar inevitablemente a Rafael Nahuel y a Elías, porque no hubo la misma convocatoria ni el mismo reclamo,
sí,
no se sintió igual. Y eso también habla a las claras de este estado machista patriarcal. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Nosotros seguimos nuestros pulamien en el Love Resistencia Cusamen, siguen allí con otras recuperaciones, surgieron otras recuperaciones, están habiendo otras circunstancias de despertar por parte de muchos tulamien que venían sosteniendo, como en el Lofnau del Pan, circunstancias de despojo y de atropello desde hace más de 40, 50 años a través de la trochita, a través de la oficina de Corfo, a través del Estado chubutense, y sin embargo ahora están teniendo otra actitud ante eso. Los pulamien del Loflasken Uncumapu siguen allí. Nadie recupera para vender el territorio, ni para entregarlo, ni para hacer un emprendimiento turístico. Y los pulamien en el Loflasken Kemtreu siguen allí, siendo que hoy se terminó ese acuerdo jurídico al que se había llegado con Rolando Rocco. Un acuerdo que solo lo beneficiaba a él, para que él emprolijara un poquito su carpeta administrativa, y que ni siquiera lo hizo. Y por lo mismo, y perdón que por ahí no me refiera tanto a Santiago, pero estamos en un estado de alerta, porque sabemos que Rolando Rocco tiene una manera muy baja de manejarse. Ha estado todos estos días dando vuelta, yendo y viniendo en la Cuesta del Ternero, hostigando a nuestros lamien, mandando gente a cortar leña, solo por el hecho de provocar y tener así un fundamento para pedir más represión. Sin embargo, nuestros pulamien todo el tiempo se mantuvieron firmes, dignos, porque ahí el recuperar el territorio no es para ir a pelear con Rolando Rocco, no es ese el objetivo. El objetivo ahí es otro, mucho más importante. Entonces, también es estar atentos a lo que pasa en la Cuesta del Ternero, porque vaya si se despertaron las fuerzas del río Kenkentreu, vaya si tuvimos una manifestación clara de cómo responden los Punehuen, los Puñien de esta parte del territorio, y yo lo puedo decir porque tenemos todavía nieve en nuestros patios, porque el río viene con fuerza. Entonces, hay muchas cosas que a partir de una práctica espiritual seria, verdadera, después las fuerzas empiezan a responder en beneficio de todos, no solamente de los mapuche.